9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El Parlamento Europeo ha aprobado esta tarde el pacto migratorio después de años de negociaciones. La medida, que ha sido validada por un estrecho margen, refuerza las fronteras y endurece la acogida de migrantes en la Unión Europea. Corresponsal, Paloma García Ovejero.
Más de 8 años después, en una ronda de votaciones ajustadísimas, el Parlamento Europeo ha dado finalmente luz verde a un paquete legislativo que supone un nuevo pacto sobre migración y asilo. A las ONGs católicas, Cáritas, sin ir más lejos, les ha supuesto un día triste. Están descorazonados, nos dicen. Concretamente, el Servicio Jesuita a los Refugiados, desde aquí, desde Bruselas, lanza este mensaje.
Este es un día triste para Europa y los valores europeos.
Otras organizaciones como Médicos Sin Fronteras o Open Arms lamentan que se vaya a externalizar la gestión de las fronteras a países inseguros, además de traducirse en más personas atrapadas sin seguridad ni protección. Pero los grupos que lo defendían aseguraban que era el mejor equilibrio posible entre responsabilidad y solidaridad.
Segunda sesión del juicio contra Daniel Sancho en Tailandia, acusado de asesinar y descuartizar al médico colombiano Edwin Arrieta. Hoy han declarado las cajeras de los locales donde el acusado compró varios cuchillos, donde le vendieron, alquiló un kayak para deshacerse del cuerpo en el mar. Un juicio que, por cierto, está siendo también noticia por el hermetismo impuesto por el juez. Detalles, Juan Baño.
El juez quiere imponer el silencio absoluto. La corte, según nos cuentan desde la defensa de Sancho, ha pedido la colaboración de la embajada en España, Ramón Chipirras, criminólogo.
Somos conocedores de que la embajada de Tailandia en Madrid está reportando información que están saliendo desde ayer en medios de comunicación de España, que están sacando algún tipo de información que parece ser que proviene de dentro de la sala, ¿no?
Hoy ya han declarado las cajeras que vendieron a Sancho los cuchillos y la sierra. Daniel ha vuelto a ejercitar su propia defensa.
Si el propio defendido en sala puede preguntar, puede repreguntar, puede interpretar, se puede dirigir al juez, se puede dirigir al fiscal y a cualquiera de los testigos,
¿no? El letrado Ospina, de la familia de la víctima, saca conclusiones.
No, que no existe ningún tipo de arrepentimiento. Y en cuanto a su forma de analizar las preguntas y verbalizar las mismas, pues entendemos que no muestra perdón por lo que ha sucedido.
Hoy, además del padre de Daniel, el actor Rodolfo Sancho, muy enfrentado con la prensa española, ha asistido su exmujer, la madre del acusado, Silvia Bronchalo.
Tercera clave, detenido un menor considerado un peligroso depredador sexual por un presunto acoso a más de 20 víctimas a través de redes sociales. Vivía en Barcelona, pero sus víctimas estaban por toda España. Suplantó la identidad de otro joven para crearse un perfil falso con el que extorsionar a sus víctimas, que en su mayoría también eran menores. Y cuarta, un centenar de subsaharianos han intentado saltar la valla de Ceuta. 12 de ellos consiguieron encaramarse a 10 metros de altura, aunque finalmente ninguno saltó. Ha ocurrido a las 7:30 de la mañana y la mayoría han sido contenidos por la gendarmería marroquí. Este salto ha coincidido con el final del Ramadán.
Watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away.
¿Cuándo empezamos a morir? Llevaba varios días preguntándoselo, y esa noche, mientras Otis Redding silbaba en la oscuridad de un garito mal iluminado, esas cuatro palabras volvieron a ordenarse en su cerebro para meterlo de nuevo en un callejón sin salida. Y como cada vez que le venía ese pensamiento a la cabeza, se pidió un whisky. En el bar no había más de...
Así arranca la novela de la que hablamos esta noche. Se titula Loor. Edita Espasa. ¿Cuándo empezamos a morir? Es la pregunta sobre la que orbita el último premio Primavera de Novela 2024. Un thriller contemporáneo, ambientado en Madrid, espléndidamente urdido, con una atípica pareja de protagonistas. Así lo descubrió el jurado. Y os digo que Loor, la última novela de nuestro colega, el periodista deportivo Luis García Rey, es mucho más. Al colega Luis le podemos ver en El Desmarque, en Telecinco, le podemos escuchar lo poco que le dejan hablar el resto de la banda del Partidazo. Luis, bienvenido a La Linterna.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Eso digo yo, macho. Lo de ganar un premio de novela con una segunda novela que yo conozca, un periodista deportivo, eso tiene que molar mucho, ¿no?
Sí, es de lo mejor que me ha pasado en la vida, no te engaño. A nivel profesional, sin duda. A mí me encanta el periodismo deportivo, siempre se ha portado muy bien conmigo esta profesión, pero de repente doy el salto a un mundo que no conocía, que es el...
¿Por qué?
Porque siempre he sido muy lector, siempre me ha gustado mucho este mundo y quería ponerme a prueba. Yo pensaba, ¿seré capaz de conseguir urdir una trama, como decías, de encajar bien las piezas, de que luego el detective sea listísimo, ¿no? Y deje al lector con la boca abierta? Yo esto que admiraba tanto, quería saber si era capaz de hacerlo. Y en la pandemia llegó la oportunidad con la primera novela, ahí la escribí, y fue tan bien acogida por la editorial, por mis amigos y por la crítica y por el público, que he seguido con esto y pretendo continuar, si me dejan, vaya.
¿Has pulsado ya la respuesta de los lectores? ¿Vale de algo ese termómetro a los pocos días de que saliera a la venta Lore?
Sí, sí, de momento el lector está muy contento. La mayoría de la gente me transmite que le gusta tanto o más que Axel, que es algo que me preocupaba, claro, porque el tópico dice que no hay que llegar sino mantenerse, ¿no? Es cierto que con la segunda novela hemos superado las expectativas por el premio, y de momento, ya te digo, el público me está comentando que le gusta tanto más que Axel y que le engancha todavía más que Axel, que la trama está como que es más sólida, vaya.
Vamos a recordar.
Venga.
Inspector de la Policía Judicial de Madrid en la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta, Axel Nash. Axel, tu primera novela. Su compañera en ese equipo de la Policía Judicial es Lorena Galván, Lor, título de la segunda novela. Hasta donde nos puedas contar. ¿En qué están metidos?
Bueno, en esta novela lo que le pasa a Lor es que sale un día por la noche, que es algo que le puede pasar a cualquiera. Yo creo que el lector va a empatizar. Sale un día por la noche, conoce a una chica, porque ella es homosexual, van a cenar, van a casa de esta chica, y cuando se despierta, está envuelta en sangre, abrazada al cadáver de esta influencer que ha sido brutalmente asesinado. Y no se acuerda de nada. No tiene ni idea de qué ha pasado allí. Entonces, a partir de ahí, tiene que gestionar qué es lo que hace, se lo cuenta a alguien, cómo sale de este lío. Y lo que decide es contárselo a su colega Axel, que también es policía. Le manda un WhatsApp, que es algo que hacemos todos últimamente, mandar WhatsApps. Y le dice, Axel, creo que he matado a alguien. Y a partir de ahí se inicia la investigación, porque Axel también a su vez tiene que gestionar si se fía de su amiga, si su amiga es capaz de ser una asesina o no, que es una pregunta muy difícil de responder.
Los policías no se fían de nadie nunca.
No, ni de ellos mismos. Entonces es una respuesta que tiene difícil solución, porque además Lord es una persona que tiende al descontrol, que tiende al desorden y de gatillo muy fácil. Y Axel, que lleva varios años con ella, lo ha visto en más de una ocasión. Ellos se quieren mucho, se entienden muy bien, pero claro, no es lo mismo querer a un compañero que un compañero que quieres te llame y te diga, creo que he matado a alguien.
¿Cuándo empezamos a morir?
Es una pregunta de realmente difícil respuesta. Pero yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo, Ángel, en que hay decisiones que tomamos en la vida que nos aceleran hacia la tumba. No lo sabemos cuando lo hacemos, pero hay decisiones que vamos tomando que no son buenas y que nos aceleran hacia la muerte. Entonces, ¿cuándo empezamos a morir? Yo no lo sé, pero en la novela hay dos muertos, hay dos asesinados, una influencer y una estrella del rock. Y vamos a contar la novela en dos tiempos. La investigación en presente y luego ellos en pasado, cómo se van conociendo y cómo van tomando decisiones que les precipitan hacia el asesinato.
Oye, ¿te diviertes escribiendo novelas?
Me encanta. Es súper relajante. Es una sensación que
vale, de verdad... Ahora te voy a poner el compromiso. ¿Qué te divierte más? ¿Esto o lo que haces en El Desmarque o lo que cuentas en El Partidazo?
Es difícil. ¿A quién quieres más, a papá o a mamá, no? Yo ahora mismo creo que quiero más a mamá.
¿Qué es?
Escribir, sí. ¿Sabes por qué? Es que al final llevo muchos años con el periodismo deportivo y esto es algo nuevo y claro, es súper estimulante.
Claro. El escenario principal de tu primer libro, Axel, fue el entorno del periodismo deportivo. La actualidad ha vuelto a decidir por ti los ambientes, el mundo del rock, de las influencers, en este libro, El Lore.
Sí, es que también quería acercarme mucho al público más joven, ¿no? Porque la lectura es algo que todavía mantenemos los que ya tenemos cierta edad, pero los más jóvenes tenemos la sensación de que leen menos, ¿no? De que están toda la vida pegada a la pantalla del móvil. Y yo creo que a través de las estrellas del rock, que es algo como muy aspiracional, ¿no? Y a través también de los influencers, que hoy prácticamente cualquier persona puede ser un influencer, pensaba también acercarme a esa gente. Pero yo creo que es una novela para todos los públicos, porque ¿quién no tiene hoy en día una cuenta de Instagram, ¿no? Una cuenta de Twitter, prácticamente.
O varias.
Todo. O varias, alguna falsa, ¿no? Claro, claro. Entonces yo creo que de esta manera todo el mundo puede entender y puede sentirse identificado con los protagonistas.
Te vemos en el desmarque, te escuchamos en el partidazo y nos ha costado mucho conseguir el siguiente corte. Lo hemos logrado bajo torturas y terribles sufrimientos. Sí, sí, escucha.
Hola Ángel, hola Luis, hola oyentes de La Linterna. Estoy leyendo Lor, así que soy uno más de los que ha caído después de la Axelmanía en la Lormanía. Primero fue por amistad y la verdad es que ahora tengo que reconocer que ya es por gusto y por admiración y porque realmente me parece que está muy bien lo que hace Luis. Como le voy a entrevistar algún día en el partidazo, pero te ha dado a ti la exclusiva de hablar primero con La Linterna, lo cual es una cosa absolutamente incomprensible, quiero que le preguntes cuánto tiempo le queda de periodista deportivo. Es decir, ¿es evidente que va a vivir de los libros más que de la radio y de la tele? ¿Lo tiene claro? ¿Cómo va a ser su futuro? Que hable y luego ya veré si lo llevo al partidazo.
La pregunta es puñetera, pero tiene su gracia, ¿eh?
Sí, y me la hace mucho, además. Yo noto que le preocupa, ¿no? Muchas veces cuando comemos, que comemos mucho juntos, me dice, vas a dejar la radio, ¿no? Cualquier día me lo vas a decir. Y no está entre mis planes. O sea, el día que me echen, yo me voy a ir, no voy a protestar, no voy a... Pero hasta que me echen, yo pretendo seguir con el periodismo deportivo. Como estoy siendo capaz de compaginarlo, además, es cierto que la escritura lleva mucho tiempo, porque no solo es el tiempo de escribir, sino el tiempo de pensar. Pero mientras sea capaz de compaginarlo, yo de los sitios voy cuando me echan. Someday you will find me caught
beneath the landslide in a champagne. El ritmo en tus novelas es ya un sello de identidad, marca de la casa, ocurren muchas cosas en poco tiempo. La música es otro sello. Los temas que están sonando mientras charlamos tienen su momento en Loor, esta segunda novela de Luis. ¿Cómo sabes qué canción tiene que sonar en la cabeza del lector en cada secuencia?
Bueno, está sonando musicón en este programa, tengo que decirte. Que es mi gusto al final, por eso me gusta tanto. Claro. Bueno, lo que me ha pasado siempre es que a mí me encanta la música, me encanta el cine, me encantan las series, entonces estas referencias culturales están muy presentes en mis novelas. Y con la música, lo que pensaba es, ya que está siempre presente en mi vida, pues me gustaba que Axel escuchase la música que escucho yo, ¿no? También hay reggaetón y cosas así, pero...
Sí, pero no debe ser fácil plasmar ese recuerdo, esa memoria musical mientras estás leyendo, ¿sabes? O sea, sí. No es un QR, porque la gente no lo hace. Lo del QR en las páginas es mentira, nadie lo hace.
Nadie.
Que te lleva a escuchar la música mientras lees tal. No. No debe ser sencillo.
No, pero es cierto que busco canciones que me gustan mucho a mí y que la gente pueda reconocer. A lo mejor no todo el mundo la reconoce, ¿no? Pero cuando tengo dudas y digo, bueno, esta canción me gusta más a mí que a la gente. A lo mejor la gente no va a saber. Porque sí que me interesa que cuando la gente lea, que se le pegue de alguna manera la canción.
Ambientas.
Claro, por ejemplo, Boys Don't Cry de Cure. Todos más o menos tenemos ese estribillo en la cabeza. Pues de Oasis, Champagne Supernova, es una canción súper conocida. Dreams de Fleetwood Mac, suena a Guns N' Roses. Suenan muchos grupos que a la hora de escoger la canción dices, bueno, Sweet Child of Mine, ¿no? Por ejemplo, de Guns N' Roses. Todo el mundo tenemos en la cabeza ese riff de guitarra, ¿no? Satisfaction de los Stones. Son canciones muy, muy reconocibles que yo creo que el lector dice, ah, hombre, esta la conozco, esta me gusta. Y eso le acerca, yo creo, que a los personajes de la novela.
John Rambo es un veterano de Vietnam, un boina verde, medalla de honor del Congreso, un héroe de guerra.
Dios mío, ¿es engendro? Ya sabía yo que ese tipo tenía algo.
El cine está muy presente en Loor. ¿Por qué se llevan tan bien la novela negra y el cine?
Bueno, porque al final el thriller es muy, muy, muy cinematográfico, funciona muy, muy bien en el cine, porque esto de tener que jugar a ver quién ha sido el asesino y por qué lo ha hecho y qué le motivaba, al lector y al espectador le engancha por igual, yo creo, ¿no? No deja de ser un juego, en la novela es entre el escritor y el lector y en el cine es entre el director y los espectadores, ¿no? Y es un juego que siempre ha funcionado de maravilla, porque... Al lector le encanta vencer al escritor, es algo que le fascina, decir, yo quiero ser más listo que el escritor, ¿no? Entonces ahí está también la magia de ir ocultando las piezas hasta el final, que digamos que es como un mago que saca el conejo de la chistera, ¿no? No es fácil conseguirlo, pero yo creo que en Lore lo hemos conseguido, creo que el final es sorprendente.
Nuestro colega, el periodista deportivo Luis García Rey, acaba de ganar el premio Primavera de novela 2024 con su novela Lore, que edita Espasa. Es una mezcla muy rara. Un tío que presenta lo último de Vinicius o los goles del Barça, de ganando un premio de novela por una novela policiaca. Bueno, pues nos lo está presentando aquí en La Linterna. Luis, quien te conoce sabe que eres una persona vital, optimista, que te encuentras en un buen momento profesional. Adela, tu madre, ¿ha leído Lore?
Adela, mi madre, está leyendo Lore, porque es muy mayor ya. De hecho, el otro día fue su cumpleaños, cumplió 81 años, entonces lee muy despacito, ya tiene menos memoria y le cuesta, pero está en ello porque además sabe que la madre de Axel, la madre del protagonista, está absolutamente basada de manera fidedigna en mi madre, ¿no? Y las conversaciones que tiene Axel con su madre, que también se llama Adela, igual que la mía, son las conversaciones telefónicas que yo tengo con mi madre. Entonces, yo creo que eso despierta su interés, claro.
La crítica más exigente son tus colegas de Vigo, por ejemplo.
Sí, sí. La crítica más exigente.
Inexorable.
Y absolutamente. Tengo amigos que no tienen ningún tipo de piedad conmigo, ¿sabes? Que me mandan mensajes que digo, realmente no pasa nada por tener mano izquierda, ¿no? Aunque nos conozcamos desde hace mucho tiempo. Y luego me ocurre con ellos también que se están viendo permanentemente en la novela, ¿no? Están todo el rato buscándose. Esto lo hiciste por aquella vez. Y yo, que no, hombre, que no. No es todo el rato. No todo está basado todo el rato en vosotros, ¿no? Aunque sí que efectivamente te basas en experiencias que has vivido.
Yo, en Europa Press, hace ya muchos años, trabajé ahí toda mi vida desde becario y tuve una becaria, luego una redactora, una compañera, una admirada amiga, que se llama Bea. Uh-huh. Bea Lozano. Uh-huh. Bea Lozano es la viuda de Domingo Villar.
Ah.
De Micho.
Claro, sí, sí. Una de las personas que más he admirado en mi vida.
Por eso te iba a decir. ¿Qué diría el maestro de la novela negra, Domingo Villar, que en paz descanse, de tu éxito?
Bueno,
porque
yo
este pollo sí que escribía bien.
No, el mejor, para mí el mejor. Es verdad que es paisano mío y le conocía, ¿no? Porque como los dos compartíamos afición por el Celta de Vigo, compartíamos tertulia.
Hay gente pato.
Claro, efectivamente. hay defectos ocultos por ahí, ¿no? Coincidíamos en tertulias radiofónicas sobre el Celta y alguna vez le había pedido consejo y todo porque le admiraba muchísimo. A mí me parece que a nivel internacional prácticamente no hay nadie que le supera, a nivel nacional evidentemente no. Su protagonista, Leo Caldas, es yo creo que el policía más elegante que se ha construido nunca. Y si estuviese viendo esto, yo creo que Domingo de alguna manera sonreiría.
Estaría, ¿sí?, orgulloso.
Sí, sonreiría porque diría, mira, al final este chico, ¿no?, que entraba conmigo y que tantas preguntas me hacía y que tanto le interesaba y que tanto admiraba mis novelas, pues mira, oye, lo ha intentado y lo ha conseguido. Yo además soy amigo de su hermano Andrés, entonces tenemos un cierto vínculo, ¿no? Y yo creo que sí, que se alegraría un montón, seguro.
Qué putada, lo de este hombre.
Pues sí, porque estaba en un momento además profesional, estaba fan de, y yo esperaba de verdad con ansia que llegase su siguiente novela. Y además, lo más importante es que era una magnífica persona. Era un tipo súper generoso y un tipo súper bueno.
Era un tipo como siempre.
Sí, sí.
Era un tipo como siempre lo había sido.
Es verdad,
a pesar del súper éxito. Te iba a preguntar, después de tu primera novela, de Axel, después del éxito y del premio de Lore, después de que la gente te conoce por la calle, aunque sea para ponerte a caldo, por lo del Celta... O
normalmente es para ponerme a caldo, sí.
Te digo, no, lo normal. ¿Es complicado tener los pies en el suelo, Luis?
No, que va. Yo es que me sigo sintiendo un impostor, ¿eh? Me pasaba con el periodismo deportivo, siempre me ha pasado. Quiero decir, yo cuando empecé a presentar con los Manolos, ¿no? Con Lama y con Juanma, y yo me sentía como esta persona que le dan un ticket, ¿no? Para que te ha ganado...
Al lado de esto.
Un día con los Manolos, ¿no? Yo siempre me he sentido así y siempre por eso he tenido tan presente la suerte que tenía, ¿no? Y ahora con esto, imagínate, el otro día cuando de repente está hablando Gervasio del Corte Inglés y David Cebrián de Espasa, diciendo hoy es la gran fiesta literaria del año, y yo decía, pues me van a dar paso a mí, ¿no? O sea, ¿qué está anunciando esta gente? Pero luego todo va ocurriendo con cierta naturalidad, Ángel, y no, yo me lo tomo con muchísima tranquilidad.
Claro que sí, sí. Esa es la clave.
Me invitaron a la fiesta por equivocación. No lo sabían. Soy John McClane. ¿Y usted?
No sé quién me gusta más, si John McClane o Ramón Langa, que hace el doblaje, sí, que sí, me parece sí. fantástico.
Es verdad.
¿A dónde te va a llevar la saga de Axel y Lord? ¿Cuál es la siguiente?
Bueno,
porque seguro que ya le está dando vueltas.
Sí, 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 ya le estoy dando vueltas. Todavía no quiero empezar a escribir porque quiero disfrutar un poco de la promoción y de los viajes de esta novela.
Pero disfrutas,
¿no?,
de la promoción, tío.
Bueno, es lo más duro, es lo más duro. Y además estás pendiente de si se está vendiendo, si a la gente le gusta. O sea, estás pendiente
de la agenda,
muchas cosas.
Del joder.
Y está muy apretada. Y yo no dejo la tele y la radio.
Claro, claro, claro.
Y trabajo en la universidad. Tengo muchas, demasiadas cosas, claro, seguramente. Claro, claro. Pero bueno, trato de disfrutarlo. Y desde luego lo que no puedo ahora es pensar en escribir. Pero cuando pase un poco, yo creo que el verano, por ejemplo, me lo tomaré con calma. Y ahí empezaremos a pensar en la tercera parte. La gente me habla ya de trilogía y no pretendo frenar, ¿eh? O sea, yo estoy pensando en saga. Ya veremos a dónde nos lleva.
Qué bueno. ¿En saga con esta pareja?
Sí, sí, sí. Hombre, claro, luego nunca sabes dónde te llevan las novelas, porque a mí me pasa que la novela me domina, ¿eh? O sea, cualquiera puede morir en cualquier momento. Yo no tengo en la cabeza que la gente muera o no muera. Esto ocurre. Cuando estoy escribiendo, de repente sucede, ¿no? Pero Axel y Lord, sí, sí. Mi referente es Harry Hole, que es el detective de John Nesbø, que es un noruego que debe de llevar con este detective 10 o 12 novelas. Las he leído todas y es absolutamente fascinante. Yo no sé si llegaré a 10 o 12, pero me gustaría que Axel sea el Harry Hole español.
Bueno, ya llevas dos y la tercera la tienes en la cabeza.
Estamos en ello, sí. ¿Ves? Es que aparte, ¿sabes qué pasa? Que la realidad está permanentemente dándote pistas de por dónde tirar, ¿eh? Es una barbaridad.
La realidad siempre supera la ficción.
Suena a broma, pero es una realidad.
Luego, ¿sabes qué pasa además? En clave política exactamente igual. Mm. O sea, tú te puedes imaginar el mayor disparate político,
sí,
que luego lees la noticia y dices, no puede ser. ¡Pum! Y te sale el coldo de turno y dices, sí, es verdad.
Yo cuando estoy escribiendo, a veces pienso, va, si escribo esto, la gente no se lo va a creer, va a decir, se flipó. Y luego leo noticias y digo, pero si esto es muchísimo peor que lo que a mí se me había ocurrido. Sí, sí, sí.
La novela policíaca encabeza el boom de préstamos en la biblioteca digital, por ejemplo en Madrid. ¿Por qué el género de la novela policíaca vive este momento?
Bueno, yo creo que es que hay mucha gente muy buena ahora mismo haciendo novela negra, haciendo thriller, haciendo novela policíaca. Hay gente muy buena en España y fuera de España. Y es lo que te decía antes, yo creo que al lector es lo que más le engancha en esta vida. El juego que se forma, el duelo incluso, entre el lector y el escritor, a la gente le estimula un montón. Intentar vencer al escritor, ¿no? Intentar adivinar. No deja de ser, lo que te digo, un juego. Te conviertes un poco en un niño, de alguna manera, como lector. Y yo creo que eso funciona y va a funcionar siempre. Igual que la comedia romántica, es otro género que nunca va a fallar, porque todos en algún momento de la vida o estamos enamorados o estamos padeciendo el desamor, ¿no? O estamos todavía atravesando un duelo. Entonces yo creo que eso también siempre vamos a sentirnos identificados. Es importante que el lector se sienta identificado permanentemente.
¿Cómo te organizas para escribir? Quiero decir, ¿eres a rajatabla a las 5 de la tarde, me siento delante del ordenador, de la tablet o del teléfono? ¿Cómo?
No puedo por mi trabajo. Entonces lo que tengo que hacer es encajar el momento del día. Cuando me despierto digo, vale, hoy voy a escribir en este momento. Por ejemplo, de 9 de la noche a 11 después de la tele y antes del partidazo. Pues puede ser un buen momento. Lo que sí que soy muy metódico es que es en mi casa, en la mesa que tengo en el ordenador. La mesa tiene que estar llena de papeles y de libros y silencio absoluto. No puede haber nadie. No puede haber movimiento, ni de una mascota siquiera, y ni música, nada.
¿Tienes mascota?
No, por eso. Pero si la tuviese, no sé si lo soportaría en ese momento, ¿sabes? Y lo que hago también para organizarme, que yo creo que me funciona, al menos a mí muy bien, es ponerme un mínimo. Yo me hago un mínimo de 1000 palabras al día, que son más o menos unas 3 folios y medio de Word.
¿Solo?
Solo, pero claro, es que se tarda mucho en hacer.
Claro, claro.
Se tarda muchísimo en hacer, porque tienen que tener coherencia. Las 3 primeras son muy fáciles, pero cuando llevas 400, esas 400 hasta la 403 tiene que tener coherencia con lo anterior y llevarte a un sitio. Entonces ahí ya se va complicando mucho más.
Para mí, fíjate, algún libro publicado, pero siempre ha sido ensayo, no ha sido una novela, que me parece mucho más difícil. Uh-huh. Pero para mí lo más complicado sería mezclar esa intemporalidad de la novela hasta de la entrega a largo plazo con la inmediatez de tu programa de esta tarde.
Claro, es que el cerebro se vuelve un poco loco a veces, porque la primera fue en pandemia, entonces yo no tenía otra cosa que hacer y me metía en la cama pensando en la novela y claro, me despertaba. Era un juego divertidísimo, pero ahora efectivamente tengo que de repente decir, vale, hasta aquí.
Trabajas con un montón de plazos.
Claro, hasta aquí el momento creación de la novela, que es muy creativo, ¿eh? Tienes que realmente olvidarte de toda tu vida para concentrarte en la vida de unos personajes y no olvidarte de qué les está pasando y cuáles son sus motivaciones. Y de repente es desconectar y decir, vale, ahora Vinicius, ahora Pedri y ahora la tele, y luego cambiar el el chip de la tele y de repente ahora la radio, como tú decías antes, con la banda esta, que son realmente indomables, ¿no? Que es complicadísimo controlar a esta gente. O sea, es divertidísimo, pero dificilísimo al mismo tiempo. Entonces,
pues tú imagínate al pobre Juanma.
Ya te digo. No, o sea, a veces lo pienso.
Tú eres uno de ellos.
Yo soy uno de
ellos. Hablas en tercera persona del plural, pero no mientas.
No, y a veces no se lo pongo
fácil.
Eres
primera persona.
Absolutamente.
El plural.
Es verdad. Pero tengo tanta confianza y tan buena relación con él que al final me resulta muy sencillo.
Es que es un programón.
Sí, es fantástico.
Es que la historia es esa.
Y divertidísimo. Porque al final se nota que somos un grupo de amigos. Y suena tópico, pero es verdad. Somos un grupo de amigos pasándolo bien y hablando sobre fútbol. Y luego hay otra cosa para mí absolutamente trascendental. Bueno, hablando de deporte más bien, no de fútbol. Y es que yo nunca sé lo que voy a decir y nunca me han dicho lo que debo decir. No. Entonces, con esa libertad se trabaja de maravilla.
Es que la libertad no tiene precio, amigo.
No tiene precio.
La última.
Dime.
Al periodista deportivo. Visto lo visto en la Federación Española de Fútbol, la realidad supera la ficción. ¿También en el deporte?
Sí, 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 en el deporte sin ninguna duda. Y en la federación en concreto es un sitio del que se pueden sacar varias novelas policíacas. O sea, la federación...
Y lo que queda.
Claro, y lo que no sabemos. O sea, la federación es una institución para mí verdaderamente muy turbia y que necesita una limpieza profundísima que no sé si algún día va a llegar.
Querido oyente, no me dirás que no. Las músicas escogidas en Loor y emitidas en esta entrevista pegan perfectamente, así como de fondo, para leer la última novela al Premio Primavera 2024 que firma Luis García Rey, Loor, cuando empezamos a morir. Editas pasa en su colección Ámbito Cultural. Con los botones y las teclas, nuestro colega Antonio Mora, el guión y el curro de verdad, como siempre, Paloma Serrano. Luis, muchísima suerte, tío. Te lo mereces.
Muchísimas gracias por recibirme y esperemos que siga gustando mucho Loor y que lo siga leyendo todo el mundo. Gracias.
¿Cómo se va a titular la tercera?
Todavía no lo sé.
Sí, sí lo sabes. Venga.
Es posible que sea Ortiz, pero todavía no lo sé.
Gracias, Luis. Suerte.
Gracias.
Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga! Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Conoce Omnes. Entra en omnesmag.com, el portal con las claves de la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnesmag.com te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Otra vez la tensión aumenta entre el gobierno y la patronal. Nuevo rifirrafe entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y Antonio Garamendi, presidente de la COE. Díaz ha cargado contra el líder de los empresarios después de que este propusiera que el trabajador cobrara la nómina completa y pagara desde ahí las cotizaciones a la Seguridad Social. Algo que hoy hacen las empresas, claro.
Son palabras impropias de un dirigente empresarial, son profundamente incorrectas. El sistema de cotizaciones sociales en España es lo que garantiza que tengamos pensiones públicas dignas y de calidad. Por tanto, frivolizar con ellas no es propio de un representante empresarial. Solamente se puede entender esto en un discurso que tiene que ver con gentes que tienen muchísimo dinero y que pueden vivir de las rentas privadas y de los sistemas de planes de pensiones privados.
Sí, luego hay gente que tiene muchísimo dinero y que vive de la renta de lo público, en fin. Además de esto, la ministra ha comparado a Garamendi con Donald Trump, con el presidente argentino Javier Milei, ya me contarás. El presidente de la patronal contestaba a Díaz y se reafirmaba en su propuesta.
No sé, pues voy a tener que consultarle para ver qué es lo que pienso. Yo he dicho que creo que es muy importante, que es muy bueno que todos los ciudadanos seamos conscientes de los impuestos que pagamos. Y hay un coste de impuestos en lo que son los salarios que el trabajador, los trabajadores por cuenta ajena, es bueno que conozcan, porque es algo que paga la empresa, pero es algo que es de los trabajadores.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Otra vez.
Tiene más razón que un santo.
Totalmente. Volvemos a lo de ayer.
Que ha dicho la ministra es falso.
Sí, porque nadie pone en tela de juicio que haya que seguir pagando eso.
Efectivamente.
Solo que desde otra ventanilla.
Claro.
Pero el dinero sería el mismo, ¿no?
Bueno, pero por supuesto que es el mismo. O sea, vamos a ver, tú tienes a alguien contratado por 30.000 euros brutos al año. La empresa además paga otros 20.000 euros adicionales en el impuesto al trabajo, que son las cuotas a la Seguridad Social, para pagar pensiones actuales, como explicamos ayer, para pagar los subsidios por desempleo actuales, como explicamos ayer, y algunas y determinadas bajas. Bueno, ese dinero se lo das al empleado, 50.000 euros, para que el empleado sepa que solo ingresa neto al mes entre 1.300 y 1.500 euros.
Él va a ingresar lo mismo neto, y el Estado también. Solo claro. ¿Qué? ¿Desde otra ventanilla? ¿Qué problema
claro,
hay?
Claro, claro. Pues ninguno.
El gobierno plantea compatibilizar toda la pensión con un trabajo si la jubilación se retrasa 5 años. Es una de las propuestas que hace el Ejecutivo precisamente a los agentes sociales para compatibilizar una vez se haga efectiva la jubilación. ¿Es un avance para reformar el sistema de pensiones deficitario que tenemos, Pilar?
Bueno, vamos a intentar explicarlo, ¿no? Porque pese a la enorme subida del impuesto a la cotización social que llevamos viviendo desde los últimos 5 años, Ángel, las cuentas de las pensiones no cuadran. Pese al mecanismo de solidaridad intergeneracional, que es cotizaciones sociales 2.0 que se inventó el ministro Escrivá, las cuentas de las pensiones no salen, Ángel. Pese a destopar las bases máximas de cotización el año que viene, las cuentas no van a salir, Ángel. ¿Y por qué esta decisión? Bueno, pues porque en un momento dado este gobierno tomó una decisión pasmosa con una demagogia increíble que nos afecta a todos, que fue decidir subir las pensiones en base a las subidas del IPC. Y eso consolida. ¿Esto qué significa? Esto significa que si un año tú subes todas las pensiones de España, independientemente de la cuantía de esas pensiones y de la cuantía que esas personas estuvieran recibiendo, porque aquí hay pensiones máximas de 3.000 euros y hay pensiones de 600 euros. Pero aquí se decidió que todo pensionista se le subía en base al IPC. Bueno, eso consolida, eso significa que a partir de ahí se te incrementa, por supuesto, el coste de las pensiones, aunque baje la inflación al año siguiente. Y ese agujero no hay cómo cuadrarlo. ¿Qué se les ha ocurrido ahora? Pues les ha ocurrido decir, bueno, usted ya, en vez de jubilarse a los 65 años y lleva 30 años cotizados en el sistema y 6 meses, o a los 67 años si no cumple ese requisito, quédese un año más. Y si una vez que se queda un año más trabajando normal, a los 68 años, usted quiere seguir trabajando durante 5 años más, nos ponemos en los 73, lo va a hacer con una prima. ¿Eso qué significa? Eso significa que va a seguir cobrando su salario como empleado, como trabajador o como autónomo, y además yo, Estado, le voy a pagar un tanto por ciento de lo que le correspondería por esa pensión. ¿Qué gana el Estado? El Estado se ahorra el salario mensual de esa persona que tendría que ser pensionista y que ahora se lo paga la empresa, ingresa por la cotización social de esa persona porque la paga la empresa y le da una prima para intentar retrasar el momento de la jubilación. Ya, ya. O sea, es alargar la vida laboral.
Ya. A la vez que estamos haciendo todo lo contrario con otros tantos colectivos. Pero bueno, la Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación a Glovo por emplear a falsos autónomos. Serían ciertos casos concretos que con la ley en la mano deberían ser contratados como trabajadores por cuenta ajena. La compañía sigue acumulando multas millonarias por este sistema. ¿Funciona la ley Rider, Pilar?
Bueno, ha funcionado en algunos casos. Ha habido varias empresas que daban trabajo temporal a miles de personas que anunciaron que se iban de España y se han ido de España, ¿no? O Glovo no. Glovo decidió quedarse y regularizó cientos de trabajadores. Pero claro, yo creo que aquí vamos como al fondo de la cuestión, ¿no? Las tecnologías aplicadas a determinados tipos de trabajo se entiende que son para mejorar la calidad de vida y los ingresos de un determinado perfil de población que necesita esos ingresos. ¿Para qué? Bueno, pues bien, para complementar sus gastos, por ejemplo, mientras estudias, o bien para tener unos ingresos extraordinarios cuando estás, por ejemplo, desempleado, ¿no? Yeah. Pero aquí no, aquí lo que se pretende es que un contrato laboral de 7 horas con todo lo que ello implica, y entonces eso es un coste enorme para este tipo de empresas.
Vamos con nuestro primer invitado. La presión fiscal no ha dejado de crecer en España en los últimos años. Los impuestos siempre han sido un tema a debate. Pagamos poco, pagamos demasiado, los ricos pagan lo suyo. No nos ponemos de acuerdo, sinceramente. Así que para contestar estas y más cuestiones relacionadas con los impuestos, José María Mollinedo y Carlos Cruzado han escrito un libro. Habitualmente les llamamos para hablar en cada campaña de la renta, en cada cambio impositivo, para que nos asesoren. El libro se llama Los ricos no pagan IRPF. Tiene su puntito de provocación. En él se analizan cuestiones como si España necesita una reforma fiscal, si en nuestro país sale muy barato evadir impuestos. Nos escucha uno de los autores, Carlos Cruzado, que es también presidente de Gesta, los técnicos de Hacienda. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hoy no te llamamos para consultarte nada, solo para preguntar por el libro, que lo sepas, ¿eh? A no ser que nos provoques. ¿Pagamos demasiados impuestos, Carlos?
Bueno, primero decir que ese título provocativo, como decía, es una frase que se la hemos tomado a José María Aznar y a Pedro Sánchez.
Ah, muy bien.
¿Verdad? Pues coinciden los dos coinciden. Uno en el año 98, José María Aznar lo dijo así, textualmente, Y otro 20 años después, lo volvió a repetir, no pagan impuestos los ricos, ¿no? Impuestos sobre la renta. Por tanto, nos pareció que en este momento, además, en el cual pues parece que las posiciones políticas están tan enfrentadas, pues aquí hay un punto de acuerdo, ¿no? Hay un diagnóstico. El problema es que pasan los años y ese diagnóstico sigue vigente a la vista de todas las, bueno, la información, la estadística que publica la Agencia Tributaria. Y sin embargo no se toman medidas, ¿no?, para corregirlo, en parte porque venimos parcheando el sistema fiscal desde hace muchos años, ¿no? En el libro pues intentamos dar unos apuntes de cómo el sistema, de nuestro sistema fiscal de finales de los 70, con la instauración de la democracia, pues ha ido evolucionando hasta este momento, ¿no? Y creo que en algo que coincidimos con la mayoría de los expertos es en la necesidad de afrontar por fin una reforma que dé sentido al sistema, ¿no? Que tiene muchos agujeros y que carece de coherencia en muchas cuestiones, ¿no? Y en esas estamos. En el libro intentamos apuntar algunas cuestiones en relación no solo con el sistema, con la ilusión, porque el título pues hace referencia a eso, ¿no? A las posibilidades que tienen las grandes fortunas pues de tributar no exactamente de acuerdo con su capacidad económica, ¿no? A través de diversos instrumentos, ¿no? Pero vemos que lo hacen pues a través de grandes empresas, muchas veces detrás de grandes empresas están pues grandes fortunas, ¿no? Y ahí tenemos ya pues un punto en el cual sabemos que no tributan de igual manera las grandes empresas transnacionales que las pymes, ¿no? Los datos son elocuentes, los datos que publica la Agencia Tributaria, y bueno, pues es debido a distintas razones, ¿no? Pero al final pues tampoco pagan a través de las grandes empresas los impuestos que les corresponderían. Y luego pues llegamos a otro punto. Sí, perdón.
Sí, Carlos, por ir por partes, que te lanzas. Sí, buenas noches. Claro, una buenas cosa noches. Son grandes empresas multinacionales, sí, otra cosa son pymes, otra cosa son micropymes, que es un autónomo con dos señores a cargo, y otra cosa es que es un rico. Y entonces yo digo, ¿es un rico un señor que ingresa 60.000 euros brutos al año?
Obviamente no, obviamente no.
Porque ese señor es el que mantiene en este país el mayor porcentaje de ingresos de las arcas públicas.
Correcto, correcto. Y esto es lo que intentamos apuntar en el libro, ¿no? Que precisamente esas grandes fortunas, que obviamente es que no se retratan en el impuesto sobre la renta, ¿no? Como decían el expresidente Aznar y el presidente Sánchez, ¿no? Porque utilizan otras cuestiones, ¿no? Y la parte en la que se retratan es a través de rendimientos de capital que tributan pues bastante menos, ¿no? Que los trabajadores, que los autónomos, que los trabajadores con nóminas también grandes, ¿no? Como pueden ser ejecutivos y demás, pero que tienen sus retenciones y están tributando.
Claro.
Entonces, claro, las sociedades, es evidente, esto es un dato que viene publicando la Agencia Tributaria hace años, que es verdad que algunas grandes empresas se quejaban y decían que en esa estadística comparábamos pues los beneficios totales, ¿no?, y solo con los impuestos pagados en España. Pero es que desde hace 4 o 5 años se vienen publicando ya el informe país por país, que presentan los grupos de más de 750 millones, o sea, los más grandes, ¿no? Y ahí vemos pues que tampoco fuera pagan demasiado, ¿no? De hecho, de los 145 grupos, creo que son los que declaran en esta información españoles, hay 35 que pagan tipos efectivos computando ya los impuestos fuera menores del 5%, ¿no? Por tanto, bueno, pues están muy lejos de lo que pagan las pymes, ¿no? Esto es indudable.
Carlos, te iba a plantear, ¿el Código Penal Español es demasiado benévolo con quien evade impuestos?
Pues sí, esta es otra de las cuestiones que tratamos en el libro, y lo que hacemos es reflejar la opinión de buena parte de la ciudadanía, ¿no? Que de alguna manera se sorprende a la vista de tantos casos de grandes fortunas, que pueden ser deportistas, que pueden ser cantantes, que pueden ser políticos o que pueden ser gente muy famosa, ¿no? Que vemos cómo desfilan por los tribunales con varios delitos fiscales, con mucho dinero quizá defraudado, y que siempre llegan a acuerdos, ¿no? Acuerdos que bueno, suponen obviamente que no ingresan en prisión, pero además se van con multas que muchas veces son menores a las que impondría la Agencia Tributaria, ¿no? Y esto, pues, bueno, podemos decir que seguramente habría que modificar el Código Penal, ¿no? Da demasiadas facilidades esa posibilidad que da desde el momento en que uno es imputado o llamado como investigado, ¿no? Es la terminología ahora. Da 2 meses el artículo 305 del Código Penal para reconocer el delito, pagar la cuantía
y entonces tienes una atenuante muy cualificada que reduce considerablemente la pena, la multa. Bueno, pues todo a los ciudadanos muchas veces les produce sorpresa, ¿no? Y quizá habría que darle una vuelta al tema también, ¿no?
Bueno, también hay otros casos que son al revés, Carlos. También hay otros casos que tienes un Xavi Alonso al que le llaman defraudador durante 7 años, gana hasta en el Tribunal Supremo y la agencia tributaria sigue insistiendo.
Bueno, yo en el caso de Xavi Alonso también hay que conocerlo un poco, ¿no? Y bueno, fue
no,
la
hay que pasar
sentencia.
7 años imputado,
sí.
¿Eh?
Sí, no, fue la primera sentencia la que bueno, reconoció como hechos probados el que no había habido simulación en el contrato y a partir de ahí pues el Tribunal Supremo no podía entrar sobre los hechos probados, ¿no? Pero indudablemente hay casos para todo, pero bueno, yo estoy hablando de todos estos casos que hemos visto, pues el de Shakira últimamente, ¿no? Que eran 6 delitos fiscales que utilizaban entramado societario en paraísos fiscales y que finalmente pues llega a un acuerdo con una multa que seguramente para ella tampoco es tan importante, ¿no? Bueno, lo que apuntamos es esto, esta disparidad que hay y ese pensamiento de los ciudadanos de que a veces hay una doble vara de medir, ¿no? Y estoy hablando de las amnistías fiscales, que nosotros hablamos de las amnistías, tanto del gobierno del Partido Popular como las anteriores que hubo, como incluso de la lista Falciani, ¿no? Que esto fue con el gobierno del Partido Socialista, fue en el año 2010, y la agencia tributaria, pues en vez de abrir inspecciones, dio la posibilidad a quien estaba en esa lista de regularizar, ¿no? Y quedaron exentos de responsabilidad penal, de sanciones importantes. Bueno, nosotros vemos que gobierno tras gobierno y con independencia del color político, pues hay muchos agujeros en todo esto, ¿no? Tanto en el sistema tributario como en el control de grandes fortunas y de grandes empresas, ¿no? Y esto es algo que bueno, vemos que pasan los años y que no hay voluntad política por parte de ningún gobierno para realmente modificar esta situación, ¿no?
Apuntaba antes, Carlos, una última cuestión. Los ricos no pagan IRPF, el libro que has escrito con José María Mollinedo, que tenía un punto de provocación, y esta pregunta seguramente también. Os remontáis a la crisis del 2008 y os hacéis la pregunta de si vivimos por encima de nuestras posibilidades. La pregunta es, ¿vivimos por encima de nuestras posibilidades, Carlos?
Bueno, nosotros lo que hacemos es mirar en los países de nuestro entorno, ¿no? Y precisamente aquellos países que eran lo que estaban reprochándonos esto, ¿no? A los países del sur, pues países como Países Bajos, como algunos países del norte, y lo que hacemos es comparar en aquel momento cuál es la presión fiscal en esos países, cuál es la española, y sobre todo comparándola con el importe del gasto social en ambos casos, ¿no? Y lo que vemos es que esto no era así, que, por ejemplo, Países Bajos, recordaréis al primer ministro que era muy muy combativo en este tema con los países del sur, nos llamaban
los, bueno, PIGS.
Cuando nos apellido los PIGS, efectivamente. Entonces, bueno, hacemos esa comparativa y vemos que había una presión fiscal muy superior en Países Bajos en esos años, pero también un gasto social mucho mayor, con lo cual, bueno, al margen de, obviamente, de las cuestiones de corrupción, de despilfarro, que es otra de los temas que preocupa mucho a los ciudadanos y que de esto aquí pues hemos tenido demasiado, ¿no? Pero en lo que se refiere a las cuentas públicas, desde luego no parece que fuera razonable que estos países nos llamaran a nosotros despilfarradores, ¿no? O que gastábamos por encima de nuestras posibilidades como país, estoy diciendo, claro.
Carlos Cruzado, coautor del libro Los ricos no pagan IRPF, se me había de decir la editorial antes, Capitán Swing, claves para afrontar el debate fiscal. Gracias y suerte, Carlos, para ti y para José María.
Pues un placer y muchas gracias a vosotros.
Adiós. Bueno,
lo leeremos,
adiós,
un beso.
Un abrazo, un beso.
Como cada miércoles, hablamos del sector primario, miramos al campo y hoy vamos a descubrir un término que me encantó cuando me dijeron cómo se denominaba, la agricultura heroica. Ya, muchos dirán, como toda, sí, pero alguna más que otra. Vamos a fijarnos en lo que en una parte de España llaman viticultura heroica. Y es que hay rincones tan especiales que parecen imposibles. ¿Te imaginas un lugar donde se pueda cultivar una uva volcánica? En Lanzarote se hace. En medio de la ceniza, literal, en un clima semidesértico, se desarrolla una uva única. Y de allí salen, te lo puedes imaginar, vinos únicos nacidos de la lava. A mí en concreto hay uno con uva malvasía que lo flipo. ¿Cómo es posible? Vamos a preguntar a Ignacio Valdera, es enólogo, productor de vino allí, en el centro de Lanzarote. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo se cultiva uva en la lava?
Bueno, la verdad es que lo has dicho muy bien, es viticultura heroica. Realmente Lanzarote tiene un clima desértico en cuanto a pluviometría y no se debía cultivar frutales, pero quizás el mejor ejemplo de ese refrán que dice no hay mal que por bien no venga lo podamos encontrar allí en Lanzarote. En 1730 comenzó una erupción volcánica que duró hasta 1736, 5 años de erupción volcánica que cubrió la isla de ceniza volcánica, y esto es lo que nos permite el cultivo de la vid en Lanzarote, de la vid y de cualquier tipo de frutal. Lo que en un principio fue un auténtico desastre, provocó hambrunas, emigración y acabó con los valles más ricos cerealistas de la isla. Luego los agricultores consiguieron sacarle provecho y conseguir que se cultivara la vid. Uh-huh. Lanzarote, como te he dicho, tiene un clima desértico en cuanto a pluviometría, llueve 150 litros al año, estamos muy cerca del Sáhara, estamos muy influenciados por la climatología sahariana. Y de forma natural no se deben dar este tipo de cultivos, pero la ceniza volcánica es higroscópica, capta la humedad, es como si pusiéramos agua en una esponja que ocupa todos los poros y retiene el agua, evitando que se formen escorrentías y se pierdan en el mar.
Qué bueno.
En el mar.
Qué curioso, Pilar.
Uh-huh. De lo que entendemos, Ignacio, que estas viñas se plantan en Lanzarote, en esos orificios creados en la lava desde 1836, 1840.
Sí, efectivamente. Además, la ceniza volcánica no tiene riqueza orgánica, entonces los agricultores han tenido que llegar haciendo hoyos hasta la tierra vegetal que está debajo para plantar allí las raíces de las plantas. Estos hoyos los han ido haciendo a lo largo de más de 200 años a mano, totalmente a mano, esculpiendo lo que yo creo sin duda que es uno de los paisajes vitícolas más impresionantes que hay en el mundo.
Sin duda. Dices esculpiendo a mano. Yo lo he visto en vuestras bodegas, en vuestras tierras, los Bermejos, otras marcas, he visto cómo se hace el hueco, cómo se protege con la propia roca. Y parece que está ahí solita la vid.
Sí,
pero oye,
sí.
¿Cómo se trabaja eso? Porque eso hay que hacerlo a mano. Tú no puedes meterte en una ladera con una maquinaria potente.
Sí, claro, todo es manual. Absolutamente todo es manual.
De ahí lo del heroico, claro.
Exactamente. Los agricultores han tenido la ayuda del camello, como mucho, que es el animal de labranza de la isla. Pero todo el trabajo es manual, la excavación de los hoyos, el mantenimiento de esos hoyos, porque hay que volverlos a excavar cada año, todos los laboreos que tiene la vid, todo es manual, es imposible mecanizar este tipo de cultivo. Uh-huh.
Si nos tienes que vender uno de esos vinos...
Te lo digo yo.
¿Qué dirías que son las características?
Ah, vale. Espera, dime si me equivoco o si disparo mal, Ignacio. Un Malvasía, un Bermejo Malvasía.
Sí.
¿Sí?
Mira, yo, si quieres que te diga la verdad, la uva que se produce en Lanzarote tiene tantísima calidad que quizás la bodega aquí perdamos un poco de protagonismo. Los agricultores y la uva es la que realmente tiene el protagonismo en todos estos vinos. De hecho, los mejores resultados que hemos obtenido en Bodegas Los Bermejos con las distintas uvas que se elabora es interviniendo lo menos posible, dejando que la uva desarrolle y quedándonos como meros espectadores, para que no haya ninguna desviación, pero no manipulación. Es decir, aquí el enólogo y la bodega pierden muchísimo protagonismo. Es el agricultor el que realmente lo gana.
Además, hay muchísimas bodegas y todas estupendas.
Hay
un montón de vinos fantásticos. La última,
sin duda.
¿Cuánto vino sale? Porque estoy pensando, por ejemplo, en los paisajes de Jerez, los paisajes de La Rioja, y ves kilómetros y kilómetros cuadrados de vides.
O de Ribera.
Allí no, o de Ribera, faltaría más. Allí no, Ignacio, ¿cuánto vino hacéis?
Pues mira, los números son realmente asombrosos, porque en Lanzarote, precisamente por esta forma de cultivo, el marco de plantación es amplísimo. Hay una media de unas 700, 800 plantas por hectárea. Las producciones son bajísimas. Aquí se producen 1.000 kilos de uva por hectárea de media. Fijaros bien un poco los números. 800 plantas por hectárea, 1.000 kilos de uva por hectárea, quiere decir que prácticamente cada vid produce una botella de vino. Es decir, toda la historia que hay detrás, todo el trabajo, toda la pasión y que han puesto los agricultores para que cada vid produzca una botella de vino.
Qué bueno.
Es impresionante. Pero claro, esto es uno de los factores de calidad que diferencia a los vinos de Lanzarote.
Pues mira, hablamos mucho del campo, de la agricultura, de lo mal que lo estáis pasando, faltaría más. Pero oye, ese puntito de esperanza, de calidad y de heroicidad, también hay que subrayarlo. Ignacio Valdera, enólogo, productor de un vino excelente en Lanzarote. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias. Encantado.
Adiós. Pilar, a ver si me cabe alguna pieza más del día. Las familias españolas redujeron en más de 30.000 millones de euros la deuda el año pasado. Las familias. Hay menos pasivo, menos créditos, el dinero se destina a invertir. Ricardo Cion es profesor de EAE Business School.
¿Por qué han bajado los pasivos financieros? Entre otras cosas, porque los bancos han seguido cerrando el grifo al nuevo crédito. En este tipo de entorno, cuando estamos en una época de incertidumbre y de crisis económica, como la que nos hemos encontrado en el 2023, no está por la labor de seguir prestando a las familias.
Reducimos deuda, aunque la vida es más cara, ¿cómo se explica?
Bueno, pues que lo acaban de explicar muy bien, te dan muchos menos créditos. ¿Y qué es lo que haces cuando ves incertidumbre geopolítica? Intentas ahorrar y pagar las deudas que tienes, poquito a poco, y gastas menos. Y de hecho, el consumo privado en España es el que está cayendo de forma espectacular. Lo que se está incrementando es el consumo público.
Y una pieza más. Ni siquiera leemos la factura de la luz, por lo difícil que resulta comprenderla. Casi la mitad de los españoles pagamos el recibo sin mirar. Este mes de abril se ha estrenado con cambios en los impuestos. Es importante aprender a leer con detalle la factura para analizar si las condiciones que nos ofrece nuestra compañía son las adecuadas y detectar posibles costes extra. Seamos elegantes. Pilar, ¿tú has comprobado la factura de la luz alguna vez?
No, hay que hacerse un máster. Yo no hay manera de entender, fíjate que llevo años en esto, no hay manera de entender la factura de la luz, y ahora ya mucho menos con promedios, horas valle, horas pico, y la tarifa regulada, los impuestos del tope a la electricidad que se pusieron en
una gráfica
22.
Es incomprensible.
O sea, lo hacen para que no lo entiendas. Y efectivamente hay que hacerse un máster, entonces no lo sé. Yo una de las cosas que exigiría a las empresas energéticas es transparencia en la factura, pero se creen que por pintarte palitos vas a entender algo, y no se entiende nada. Te lo complican mucho más.
Sí, a lo mejor tiene que ser así de complicado, no digo que no. A mí me pasa lo que a ti, yo imposible.
Yo tenía
primero
un jefe
no tengo tiempo de estudiar, y a partir de ahí pues no puedo.
Yo tenía un jefe que decía, si lo que haces tú lo tienes que explicar dos veces, es que no lo has hecho bien.
Sí, es verdad. Bueno, Pilarín, que mañana más. Muchas gracias.
Un besito, gracias.
Adiós,
a ti.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lo que se ve. Y lo que no se ve.
Mirará que enfoca en el palco. No. Estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Para enterarte de todo lo que pasa en el partido, ¡tiempo de juego!
¡Empezamos!
Este sábado, Atlético de Madrid-Girona, Mallorca-Real Madrid y Cádiz-Fútbol Club Barcelona.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. 8.000 coches. 80 centros a nivel nacional.
Hay nombres sin líos como Uniceja porque es una única ceja. O Gana Energía. Gana porque ahorras y energía de energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana Energía. El ahorro sin líos.
Son las 10.